Hola, buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo con Agustín García Calvo, hoy para hablar del tema de las sectas religiosas y sus gurús a petición de algún oyente. Simplemente hacer un par de sugerencias sobre los hilos que se pueden ir tomando de este tema. Uno, por ejemplo, como sabéis, hace poco la secta esta de la cienciología, que les han hecho varios detenidos y que se le trata en la prensa como si fuese un grupo muy esotérico, cuando de pronto se descubre que su mandamiento principal es hacer dinero, dicho así descuetamente. O sea que por este lado el supuesto esoterismo no haría más que reflejar un mandamiento que está por todas partes. Y por otro lado, recordar un anuncio que al parecer había a principios de los años 70, a finales de los 60, por Estados Unidos, en el que se invitaba, creo que literalmente decía, hágase de la religión de su preferencia, de modo que lo que se trataba es que por lo menos se tuviera alguna, ¿no? Fuese la que fuese. Y nada, vosotros diréis, según los temas que se vayan ocurriendo, y ahora Agustín completará la introducción. Ya sabéis que tenéis para participar dos teléfonos, que son el 442-7126. Repito, 442-7126. Y el otro es 711-1099. Repito también, 711-1099. Hola, Agustín.
¿Qué hay? Buenos días. Sí, vamos, por supuesto, a meternos con las sectas religiosas, las religiones más o menos nuevas, porque evidentemente son una monserga intolerable ya desde hace muchos años, lo mismo que tengan tintes más bien orientalistas que por el contrario sean como la que has citado de los escienciólogos, sean más bien la culminación de todo lo que es Occidente. Son efectivamente una tabarra, un latazo, una monserga que viene a completar las muchas otras que la organización actual del mundo nos proporciona. Pero aunque nos metamos con ellas, desde luego tenemos que guardar las proporciones. No hay que olvidar que hay una religión, de verdad, la que puede, la importante, y que todas estas otras sectas religiosas pues cumplen una función de monaguillos, más bien, por así decir. Es decir, para auxiliar en el culto, completarlo, darle color, hacer que el engaño sea más eficaz, cuanto que la gente crea que hay diferencias y que, como acaba de citar Javier, cada uno pueda elegir la suya, según su gusto personal. Pero nada más que eso, al lado de la religión verdadera, la principal, todas estas otras, sean las sectas orientales de cuño más o menos reciente, o sean las otras de sesgo más bien puritano puesto a la moderna, o sean los restos de la propia religión católica, que en un mundo progresado y en una nación progresada como esta son restos, por importantes que sean, todas ellas no tienen importancia al pie de la religión verdadera. La religión verdadera es, no hay que decirlo, la de la ciencia y la del dinero. Cosas dos que en el ejemplo que Javier ha sacado pues se aunan armoniosamente, puesto que ellos por un lado son científicos hasta el extremo, ya que no se conforman con ser científicos sino que son cienciólogos, escienciólogos, y por otro lado pues efectivamente su culto esencial es al dinero, como no, que es una de las formas y nombres más verdaderos que Dios toma en nuestros años. No hay que olvidar esto porque aquí, como en política, la gente tiende a engañarse mucho, es decir, a batallar con fantasmas del pasado. Es verdad que los curánganos aquí, por ejemplo, en este país, durante largo tiempo nos han dado un coñazo intolerable a todo el mundo cuando aplicaban aquellas formas de represión que hoy nos parecen tan arcaicas, del pecado y de la penitencia y demás. Y es verdad que quedan restos importantes, que probablemente hay una minoría muy considerable en este país mismo, que todavía se llama católica, más o menos de nombre y cosas por el estilo, que acude a ver al Papa a hacer sus genuflexiones y sus actos de bendición, Pero no hay que olvidarlo, también esto es una secta minoritaria, un resto, y el dedicarnos demasiado a ella no debe cegarnos respecto al hecho fundamental de que hay una religión verdadera y poderosa, que es la otra que hemos citado. De todas formas, recogeremos la manera en que cada uno de los oyentes ha sufrido tanto el imperio de la religión verdadera, o lo está sufriendo, como las insinuaciones de estas religioncillas complementarias, que son pues los restos del catolicismo, las predicaciones protestantes o puritanas, o las sectas orientales que con más o menos color se nos pasean por delante de los ojos a cada paso. Seguro que bajo cualquiera de estos aspectos nuestros oyentes han sufrido mucho y están sufriendo, y tendrán cosas que decirnos. Si todavía no las tienen, pasaremos a hablar un poco más, pero si no, les esperaremos.
A ver, no sé si tenemos ya alguna llamada. No, todavía no, parece que un ratito
bueno,
están llamando.
Entonces vamos a aclarar esto por si alguno de los oyentes ha quedado algo perplejo sobre esa distinción y al mismo tiempo relación que establecemos entre la religión poderosa y verdadera, que es la del dinero, y la de la ciencia, que está detrás o delante, y estas otras religiones que cumplen funciones, como hemos dicho, complementarias y disimuladoras. Porque, claro, efectivamente, si un señor o una señora se dedica a las ciencias ocultas, por ejemplo, a la astrología, o va a misa los domingos, o se inscribe en alguna nueva secta protestante o oriental, se hace la ilusión de que la religión está ahí, y entonces se olvida naturalmente de que la religión de verdad está en el resto de su vida, está presente en cada acto cotidiano de compra y venta, en cada forma de preocupación por el porvenir que el capital y el Estado le imponen. Este es el peligro contra el que quería prevenir a los oyentes, esta confusión. Una de las pruebas es lo bien que se llevan entre sí la religión verdadera y poderosa, es decir, la de la banca y la ciencia a su servicio, y estas otras religioncillas. Se llevan sumamente bien. Por un lado, efectivamente, pues los científicos, los que uno podría suponer más lúcidos y grandes, no pueden no tener inconveniente en hacerse su horóscopo y en pertenecer a esta religioncilla o a la otra. Hasta tal punto la cosa parece compatible. Y por otro lado, desde luego, ellos, los de las ciencias ocultas, los más o menos orientales o los más o menos puritanos, respetan a la ciencia, como no, y respetan a la banca. Les parecen cosas que son como si fuera la naturaleza del mundo, con las que hay que contar, y están dispuestos a someterse a ellas, y aspiran incluso, esto es muy típico de los cultivadores de las ciencias ocultas, astrólogos y demás ralea, están aspirando continuamente a que se les reconozca una condición científica. Eso es de verdad entrar en el reino de Dios, llegar a tener condición científica, ¿no? Aquí me acaban de dar por la calle un prospecto que reparte una señora que ha caído por primera vez en España y que se dispone, por procedimientos astrológicos y tarot y no sé cuánto, 1000 pesetas la consulta por tarot, a resolver los problemas de si no es correspondido en amor, si tiene problemas en el hogar, en su negocio, en su trabajo, y al final añade esta nota sumamente interesante a nuestro propósito. Dice, después de anotar el precio de consulta, dice: se respeta la ciencia médica y las religiones. De manera que es una buena muestra de hasta qué punto llega la armonía en todos estos terrenos. Así que, vistas como están las cosas, y yo creo que presentado de una manera bastante clara la forma en que las religioncillas colaboran a ocultar y por ello mismo a reforzar la potencia de la verdadera religión, que es la del dinero y la de la ciencia a su servicio, Espero que ya nuestros oyentes tengan menos motivos para engañarse respecto al análisis de sus propios sufrimientos bajo una u otra religión. No sé si tendremos alguno de ellos.
Sí, hay ya varias. Vamos a dar paso a la primera de ellas. ¿Hola? ¿Sí?
Hola.
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Profesor.
Vamos a ver.
Profesor.
Sí, sí, aquí andamos.
Yo le quisiera hacer una pregunta antes de nada, hacer la pregunta esencial.
Uh-huh.
¿Podría hacer el favor de decirnos si usted es sacerdote?
No, no. No, no soy sacerdote de nada, ¿eh? Ni de las religiones pequeñas, ni de la vieja, ni de las nuevas. No, no, nada de sacerdote. Ni he estudiado siquiera para sacerdote, nada.
Bueno, entonces, ¿la carrera que usted tiene la podríamos saber los españoles?
¿La cuál?
La carrera que usted ejerce.
Ah, es que ejerzo muchísimas.
Pero
tengo
principal...
una cantidad de tareas que me tienen loco. Por un lado hago gramática con los muchachos que van a la universidad. Por otro lado fabrico canciones y hago teatro. Por otro lado vengo aquí a predicar. A predicar, no como sacerdote, sino como antisacerdote, un poco. Vengo a predicar por la radio, donde se me tercia, contra lo que está mandado, contra el imperio del capital y del Estado, es decir, las nuevas formas de Dios. Esto es un pequeño resumen de algunas de las tareas a las que me dedico.
Bueno, entonces, queríamos decirle, profesor,
uh-huh,
que usted parece que entiende mucho, como ha dicho, de gramática y de teatro. Pero lo que estamos viendo, muchísimos españoles, es lo siguiente, profesor. Es que usted, parece ser, no tiene fe. Pero no tiene fe en lo que usted está diciendo muchas veces. Porque yo creo, profesor, como muchos españolitos de a pie, que la fe de usted es, simple y llanamente, lo que usted está haciendo contradicción, que es el dinero. Entonces, los que no queremos el dinero... Porque para vivir en el país este no necesitamos dinero, solamente tener el pan nuestro de cada día. Pues yo le quería decir, como muchos que estamos pensando en esto que estoy yo diciendo ahora, y estoy pensando más o menos lo que hemos comentado, para que usted sepa de qué va la cosa. Usted está diciendo muchísimas semanas de que quiere defender a la juventud, de que la juventud tiene que protestar, de que la juventud tiene que trabajar, o mejor dicho, no, profesor, que la juventud no trabaje. Pero vamos a ver, profesor, si usted a la juventud le enseña a que no trabaje, ¿de qué puede vivir, profesor? Profesor.
Sí, sí.
¿Me escucha? No, es que parece que oigo voces.
Sí, no se preocupe, que la oímos muy bien.
Pero es que soy una personita que cuando oigo cuchicheos a mi alrededor, entonces el Espíritu Santo parece que me deja de mano. Por eso quiero, profesor, que escuche esto que comentamos muchísimos, muchísimos jóvenes. Porque yo voy a repetir, aunque tengo mediana edad, estoy rodeada de jóvenes por todos los costados. Entonces quiero decir, profesor, que esa marcha que lleva usted, que da gusto escucharle, porque tiene usted una facilidad de palabra que nos entusiasma a todos, pero palabra nada más, profesor, usted no dice nada positivo, porque vamos a ver, si usted le dice a los jóvenes que no trabajen, que se rebelen, pero vamos a ver otra vez, profesor, ¿de qué comemos?
Sí.
¿De qué vamos a poder ir a verlo a usted si se
le... Perdóneme un momento, sí, le voy a responder, pero yo creo que debió usted rogar al Espíritu Santo que fuera un poco escueto en la exposición de lo que tiene que decir, porque es que si no se come usted el campo de todos los que quieren hablar.
Oiga, profesor, es que lo que pasa aquí, en esta emisora como en todas, es lo siguiente. Ustedes, como tienen el mango, por la sartén, por el mango, entonces ustedes se aprovechan y los demás que queremos, que tenemos nada más unos minutitos, no nos da tiempo para que puedan los jóvenes saber lo que pensamos todos, no uno solo dos, todos. Porque ustedes se aprovechan de esto del micrófono de la radio. ¿Para qué? Para descontrolarnos a todos. Entonces, profesor, yo le diría a usted, por favor, si no tiene fe en nada, ¿qué es lo que hace usted enseñando a los buenos cristianos que creemos que sí hay que trabajar, pero para el bien de todos, no para unos cuantos pendencieros que se están poniendo las botas a costa de que los demás estemos trabajando como verdaderos cosacos? Profesor, por favor, Hable
favor.
Usted para los jóvenes, pero cosas sí. positivas. No que se rebelen ni contra sus padres, ni contra su familia, ni contra la iglesia. La iglesia del Papa es la iglesia positiva.
Bueno.
Está intentando, profesor, hacer lo que usted no está intentando hacer, que es dar de comer a muchísima gente que está pasando mucha hambre. Entonces, todos de acuerdo, profesor, para hacer esto, ¡hurra el Papa! ¡Hurra!
Bueno, muchas gracias por su intervención, señora, pero ahora a ver si...
Sí, contestamos. Hay que dejar un poco campo también a otras voces que andan por ahí y que no tienen la sartén por el mango. Nosotros, por cierto, la tenemos muy poco porque estamos aquí en un pequeño espacio de esta cosa que se llama Radio 3, que tampoco es una de las vedettes principales del mundo radiofónico ni de los medios de comunicación. Más bien estamos metiéndonos por un rincón y hacer algo que sea un poco distinto y tal vez contrario de lo que los medios de difusión, la televisión y demás, que seguramente usted respeta y sigue, están haciendo todos los días. No tenemos mucha sartén por el mango. Un poquito de sartén por el mango puede ser, pero poquito, de verdad. Y en cuanto a lo demás, bueno, nuestros oyentes han oído una manifestación de lo que decíamos. En efecto, la religión católica sigue teniendo sus fervorosos adeptos. Hay que recordar, para no alargarnos demasiado, que esta religión católica, como he dicho antes, de las sectas astrológicas orientales o protestantes, se lleva muy bien con el capital y con el Estado. La Iglesia y su Papa son unos aliados del progreso del capital y del Estado, de la imposición del dominio del capital y del Estado. El verdadero nombre de Dios es capital, Estado, es el dinero. Es el verdadero nombre de Dios, y los viejos nombres que se conservan para disimularlo no hacen más que colaborar con ese dominio. A nuestro oyente tendría que recordarle simplemente el Evangelio. Ella habla del trabajo. En el Evangelio se dice, con los hechos además, no trabajar. Y además, en el Sermón de la Montaña, el punto central del Evangelio, se dice que se pida justamente el pan de cada día, no el de mañana. Pero lo que domina a los jóvenes y a los viejos y a todos es el pan de mañana. Es decir, la idea del porvenir, la idea de futuro que la banca y los demás servicios del capital y del Estado les imponen. No os preocupéis del día de mañana. El día de mañana cuidará de sí mismo. A cada día con su mal le basta. Apenas pueden encontrarse otras palabras como estas de Jesucristo que más directamente se impongan a toda la peste que con religiones de un color y de otra y de otro y están imponiendo continuamente capital y Estado sobre la gente, imponiendo sobre todo el servicio al futuro, a ese futuro vacío del que ellos viven. Hay que recordar, por tanto, yo le recomendaría a nuestra oyente que sobre todo hiciera leer una y otra vez a esos muchachos con los que anda el Sermón de la Montaña, y que se lo hiciera leer de esta manera que yo le he citado ahora, literalmente, sin disimulo ninguno. Es una de las mejores armas contra la Iglesia, contra el Estado, contra el capital que se pueden encontrar.
Pasamos a la siguiente llamada. Hola.
Hola.
Sí, adelante.
Mira, tengo dos preguntas. Primero, me gustaría saber qué es lo que se define como secta exactamente. Y segundo, me gustaría saber por qué en muchos casos se ha acusado a grupos, digamos, políticos, se les ha acusado de tener actividades o actitudes sectarias, en, por ejemplo, la antigua comunidad o bien el Partido Humanista.
Muy bien.
Sí, el nombre de secta es evidentemente despectivo, es decir, se aplica desde arriba. Y justamente está cumpliendo una función. Se aplica a grupos siempre minoritarios dentro del cuerpo social que siguen, como etimológicamente dice la palabra, que siguen la voz, los principios de algún señor, un gurú, un director de conciencias o lo que sea, y que por esta prosecución de un camino trazado, pues adquieren una cierta unidad y consistencia social, siempre minoritaria, y por eso es por lo que el término secta suena despectivo y se puede aplicar al adjetivo de las maneras que nuestro oyente ha recordado, como denigratorio. Esta es una parte del engaño, es importante. Tanto más importante recordar que la verdadera secta es la que no se llama secta, es decir, la mayoritaria. En este caso, la que padece bajo, hace padecer a la gente bajo el nombre del Dios verdadero y poderoso, el Estado y el capital, el dinero y sus secuaces. Esa que es la verdadera secta, a esa no se la llama secta. Es ella la que a las complementarias, a las pequeñas, les da este nombre despectivo. Así está organizada un poco esta parte de la sociedad.
Y pasamos a otra llamada más. Hola, sí,
hola,
sí.
Hola, bueno, buenos días. Quería preguntar sobre las sectas. Esto no puede ser una secta como los partidos políticos. Que ahora en el caso del Partido Socialista, lo bochornoso que ha sido lo de las juventudes, que no se suman a la huelga porque los quitan toda crítica y los anulan completamente. No puede ser los dioses estos de una secta, el Guerra, el Venegas y el Felipe, y yo soy de izquierdas, ¿eh?
Sí. Vale, gracias.
Bueno, dioses por supuesto no, en todo caso se podría hablar de sacerdotes de la secta y yo diría que sacristanes o monaguillos más bien, porque vamos, en realidad, como ya hemos hecho notar una y otra vez, los dirigentes de los estados más cuanto más progresados son cada vez más grises, más insignificantes, de manera que apenas cumplen estas funciones de acólitos que les atribuyen. No hay que exagerar porque nos arriesgamos a confundir la cara del monaguillo del sacristán con la cara del verdadero Dios, y entonces no lo descubriremos nunca. El verdadero Dios tiene una cara que no es cara, la cara de la banca, la cara del dinero, la cara del Estado, y las caras de los acólitos que sirven, pues no son esa cara, vamos, están más bien hechas para disimular en condición de máscaras la tremenda vaciedad y de ahí el poder de la verdadera cara del Señor.
Y tenemos otra llamada más. Hola.
Hola,
¿sí?
Soy Paco de Barcelona.
Hola.
Y quería comentar qué interés en definitiva puede tener el Estado para tratar de contraatacar, digamos, las sectas de este tipo, ¿no? Y si es que el Estado de alguna forma, o es que tiene miedo a perder la exclusiva de su propia manipulación sobre la gente, o no sé, o qué te parece a ti en ese sentido.
Mm.
Solamente a esto, nada más.
Perdona un momento, no te marches, porque ¿qué testimonios tienes tú de que el Estado ataca a estas sectas?
No sé, es la apariencia que se le está dando, ¿no? Que parece que tienen que ir a defenderlo a los ciudadanos de toda esta gente que dicen que de alguna forma tratan un lavado de cerebro, ¿no? Entonces, el Estado también lo hace.
Sí.
Que realmente, si es verdadero o es una falacia o un montaje montado desde, digamos, desde muy arriba, ¿no?
Bueno, pero en primer lugar no se ve que el Estado haga mucho en ese sentido, ¿eh? En cuanto a condenar o perseguir a las sectas diversas. Los Estados, digo, más progresados, como este mismo, no parece que hagan mucho, ¿no?
Sí, es lo que te quería comentar, si esto realmente era, digamos, una lavada de cara a la gente, ¿no?
Ya,
a disimular que se preocupan por nosotros, ¿no?
Sí, igual
que tienen miedo a perder su propia exclusiva, el derecho a manipular a los ciudadanos.
Igual te referías a las últimas detenciones.
Sí, ¿no? Sí, exactamente, claro.
Sí, pero
de las que yo no estoy bien enterado.
Sí, pero más bien creo que son no por ser una secta religiosa, sino porque parece que no están al día en sus pagos de la contribución o algo,
bueno,
así, ¿no?
Sí, esto también de alguna forma es otro tipo de, digamos, de secta, ¿no?
Sí.
El Estado también se está obligando constantemente a claudicar, ¿no?
Sí.
Muy bien, muchas gracias.
Sí, gracias.
O sea que estas detenciones se refieren a esta secta de la que tú hablabas.
De la cienciología.
De la cienciología, a los cienciólogos. Ah, sí. Bueno, es que no me había enterado. En realidad lo característico en general es que el Estado avanzado, el Estado progresado, no persiga a las sectas de ningún color, que la respete a todas mucho. Es justamente característica de estos estados ultrademocráticos en los que vivimos que todo cabe, que nadie puede sufrir persecución en nombre de sus ideas, ni de sus cultos, ni de sus ritos. Es una de las características más evidentes para todo el mundo, ¿no? Esto, analizado de otra manera, se vuelve en una prueba del tipo de colaboración que al principio trataba de presentar. Efectivamente, se trata de que hay una verdadera religión, es la de la banca, la del capital, la del Estado, y las otras, bajo ella, cumplen esta función de, por un lado, dar la ilusión de diversidad y, por tanto, de elección personal. Cada uno elige su camino. Y por medio de ello, disimular el hecho de que está ahí, detrás, y para todos, no para minorías ni para elecciones personales, el imperio de la verdadera religión. Esto es lo importante, y por tanto es lógico que los estados más avanzados no persigan mucho, que consientan, que así como nuestra astróloga citada antes respeta a la ciencia y respeta evidentemente al dinero, de paso, así también la ciencia y el dinero la respeten a ella y respeten a cualesquiera otras sectas que puedan presentarse. Así que estos hay que tomarlos como accidentes, estas detenciones de unos cuantos cienciólogos o excienciólogos que, como Javier ha dicho, probablemente están motivadas no por ninguna inquina especial contra esta forma de religión, sino por eso, porque se piensa que el Estado piensa que les puede sacar un poco más de dinero en forma de contribuciones.
Sí, pasamos a la siguiente llamada.
Hola.
Sí.
Sí. Oye, fundamentalmente simplemente hacer un llamamiento de agradecimiento a que dispongamos de otra voz diferente, ¿no? Como la de Agustín en este caso, ¿no? Y que tengan que personas que invocar al Espíritu Santo para luchar contra gente como nosotros. Estaba hablando de sectas y precisamente una demócrata cristiana como Pilar Sarrayulana o alguna cosa así, tenía un coloquio con un miembro del Partido Humanista al cual se le acusaba de secta y cosas de esas, ¿no? Y pero a mí lo que, más que el debate entre ellos dos, me interesaba la actitud de los padres, ¿no? De unos padres de Salamanca que parece que sus hijos han desaparecido de la faz de sus familias, se han metido en movidas políticas, en barrios, en asociaciones, y les acusaban de cosas muy clásicas, pues que les han abandonado los padres, han abandonado los estudios y no saben dónde andan los hijos, andan por los bares, etcétera, etcétera, ¿no? Y acusaban a eso de sectarización, el Partido Humanista ese completamente lo acusaban de eso, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo estaba plenamente identificándome con, no con los padres, sino con los hijos, porque a mí me ha pasado exactamente lo mismo cuando tenía 18 o 19 años, cuando empecé a meterme en movidas políticas, y claro, mis padres sufrían y cosas de esas, ¿no? Entonces aquí parece que lo único que se recuerda o se invoca es a estas movidas extrañas donde nos metemos los jóvenes, que están descontroladas por el Estado, por la familia, por los poderes, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, podríamos hacer un recuento, y supongo que sería muy interesante, de la sectarización de la gran Iglesia Católica. Pues, ¿cuántos hijos y cuántos hijos han ido a conventos de clausura, a seminarios, a cantidad de sitios? Es decir, el poder del dinero, ¿qué es lo que ha hecho la Iglesia durante miles y miles de años, más que recaudar dinero, poder, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, simplemente yo quería complementar desde mi pobre opinión, o digna opinión también, la actitud de Agustín García Calvo y de todos los que defendemos que en esta sociedad, es decir, hay sectas para todos los gustos y hay opiniones para todos los gustos, y que nos dejen a cada uno hacer lo que queramos, ¿no? Pero en todo caso, que desde el poder se trate por igual a todo el mundo, y las sectas son sectas todas, unas y otras, las grandes y las pequeñas, ¿no? A ese nivel era mi opinión, fundamentalmente.
Bueno, gracias. Muy bien. Sí, queda efectivamente expuesto el ataque contra una de las sectas menores pero principales, tal como hemos situado a los restos de la religión católica. Y en cuanto a lo demás, no sé si nos acabamos de entender del todo en este ataque. El que cada uno pueda elegir la secta que quiera y que desde arriba se respeten a todas es precisamente lo que he denunciado como un truco para ocultar la verdad del dominio religioso, que no se presenta como tal, que es el de la banca, el de los ministerios, el del capital y el del Estado. De forma que no hay que dejarse engañar por la facilidad de la elección. Es desde luego una condición especialmente grave en la adolescencia a la que nuestro oyente alude, el que hay una especie de necesidad de definirse, de encuadrarse y de ponerse en fila en algún sitio. Parece que en ese trance de esa cosa horrible que llaman formación de la personalidad, es decir, en verdad, formación del ataúd de cada uno, muerte para toda la vida. En ese trance, a esta necesidad se vuelve especialmente grave, y de eso se aprovechan no solo los católicos o los puritanos o los orientales, sino también otras cosas que no suelen llamarse sectas, como el culto de los grupos musicales en nuestros días, la afición a la droga, cosas que a primera vista parece que no tenían por qué ser religiosas, pero que son literalmente tan religiosas como los otros. La agrupación bajo la enteramente vacía desde el punto de vista sensitivo, adhesión a un determinado ídolo o grupo, y la adscripción al mundo de los drogotas se convierte en una forma de definición también, de forma que cumple exactamente igual que las otras las funciones religiosas. Y esto es lo terrible y lo que debería decir si nunca se dice, para desanimar a los muchachos en trance de definirse, a que no buscaran esos medios de definición, donde está el peligro. Sin embargo, había que añadir otra cosa sobre la religión principal y verdadera y poderosa, que añadiremos si no tenemos más voces de momento.
Tenemos una, pues, una llamada.
Oigámoslo.
Pasamos a ella.
¿Hola?
¿Sí? Sí.
Mira, buenos días.
Bueno, sí.
Mira, yo de momento lo que te quería decir es que es bastante difícil vivir en una sociedad con tanta, o sea, con religiones, con políticas, con fútbol, con todas las ideas generalizadas. Siempre he procurado huir de todas las ideas mayoritarias, porque me gusta ser solo yo. No me gusta ser como un molde, como se hacen todas las personas, ¿no? He procurado huir, por ejemplo, de casarme por la iglesia, de bautizar a mi hijo, de ser de un equipo de fútbol, de ser de un partido político. Tengo mis ideas propias, de izquierdas, pero no me identifico con nadie, ¿no? Y me gustaría educar a mi hijo como yo. Pero resulta que a los niños cada 5 minutos les comen el coco con cualquier chorrada, ¿no? Y tienen que pasar por el tubo. Entonces no sé cómo tengo que hacerlo, pues, para que la gente no le diga a mi hijo que pronto vas a ir a la escuela de los salesianos y que pronto vas a ser del Barça o del Madrid y que pronto vas a ir con ese tipo de gente y tal y cual, ¿no?
Sí.
No sé, me gustaría que la gente fuera ella. Y que no se metieran en grupitos.
Sí. Bueno, ya decimos que en cualquier edad, pero especialmente en esa edad en que parece que el Estado y el capital tienen interés en condenar a cada uno a que tenga su personalidad para siempre, a que se defina, a que sea el que es, especialmente en esa edad las tentaciones, los peligros de adscribirse a cualquier cosa, lo mismo a una secta que a un partido que a un equipo de fútbol, que a un grupo más o menos musical o más o menos drogota, son muy grandes, están ahí. Y efectivamente esa lucha que nuestro oyente nos presenta con referencia a su hijo o a sus hijos, pues es dura. En realidad no deberíamos aspirar a tanto como a ser padres, es decir, en el sentido de que fuéramos capaces nosotros de corregir las influencias del mundo. Hay algún engaño en ese planteamiento. En general, no desde el punto de vista de padres, sino desde el punto de vista de quien lucha contra la imposición del capital y el Estado sobre el pueblo, o quien lo intenta, se puede decir que los remedios contra eso, más o menos eficaces, son muchos. Uno es la risa, uno es caricaturizar de una manera adecuada las adscripciones a las diferentes formas de secta, que el muchacho no vea que la cosa se toma como muy en serio y muy terrible, porque eso evidentemente al pequeño dios de cada religión le añade prestigio, le hace mucho más grande de lo que es. Para eso la risa a veces es eficaz. Por otra parte, bueno, pues está el amor, que es una cosa de suerte, ¿no? Eso no se puede usar como un arma pedagógica, ¿no? Al muchacho, a la muchacha le puede suceder que caiga en un trance amoroso lo bastante violento, lo bastante verdadero, para que automáticamente mande al carajo la mayor parte de las ideas, ¿no? Y eso puede servir. Luego está la razón, algo de lo que aquí principalmente intentamos, es decir, hablar, pero no hablar para sostener ideas, sino exactamente para todo lo contrario, para intentar destriparlas en la medida en que se dejen y hacerles perder imperio. En fin, estas son recetas no para padre, repito, no para padre, sino en general para quien piensa que se puede hacer algo por contrarrestar el tremendo, el que parece omnipotente poder del Estado y el capital sobre la gente. sobre el cual tenemos que volver todavía un momento, pero supongo que tenemos más voces todavía.
Sí, tenemos un par de llamadas.
Vamos a ver.
¿Hola?
Sí.
Sí, adelante. Ah,
mira, bueno, yo no sé si lo habrá dicho ya el profesor, pero yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué toda esta gente, astrólogos y curas y tal, ellos siempre arrancan o de la muerte o de desgracias personales? No sé si me entiendes.
Sí, sí, muy bien.
Simplemente era eso.
De acuerdo, es una pregunta muy en su punto, nos viene muy bien en este momento. Sí, de eso se alimenta. La denuncia respecto a eso de la manera más clara y más tremenda está hecha en el poema de Lucrecia, en el de Rerum Natura. Allí muestra cómo todos los miedos en definitiva son el miedo a la muerte, todos los otros el miedo a la pobreza, a la deshonra, al abandono, no son más que especie de fantasmas precursores y representantes del miedo a la muerte, y que es de ese miedo a la muerte del que la religión misma vive, aquella religión que él presenta como una cabeza de gigantesa enorme que asoma por encima de las nubes aterrando a las poblaciones del globo, contra la cual, por desgracia, él dice que la ciencia, en ese caso la física de Epicuro, es el remedio. Se ha demostrado que ese remedio no es todo lo eficaz que amenazaba con ser, como amenazaba con serlo también en tiempos de la Revolución Francesa, que ahora algunos andan conmemorando, cuando la razón venía a acabar con la religión. Hoy vemos que la ciencia, la razón convertida en ideas y la ciencia ha venido a ser parte, por el contrario, la parte dogmática de la forma de religión verdaderamente poderosa que hoy nos domina y respecto a la cual todas las otras religiones son más bien disimulos, pero todas ellas efectivamente, desde esta consultante de astrología que estaba dispuesta a resolver por medio del tarot o de los astros todos los desengaños amorosos, las no correspondencias, los problemas en el hogar, en los negocios, en el trabajo, hasta la religión católica y hasta cualquiera otra secta que se ofrezca, todas viven, como nuestro oyente ha dicho muy bien, viven de la muerte y de la desgracia, que es su precursora. El Estado y el capital crean el tiempo vacío, crean literalmente la muerte como futuro, como único futuro, de la cual todo lo demás no es más que una espera, tiempo vacío, el del trabajo, el del tiempo libre que corresponde al trabajo. Crean este horror y, naturalmente, se aprestan después, como suele suceder, desde arriba a proporcionar remedios, alivios, para ello, que son precisamente las religiones, las fees, las creencias, después de que se ha producido lo esencial, que es la creación del vacío.
Muy bien, pasamos a... Hay una última llamada y le vamos a dar paso. Hola.
Hola.
¿Qué hay?
Sí. Sí. Mira, en principio quería... estoy de acuerdo con toda esta proposición que están haciendo desde Radio 3 sobre la secta, la religión y demás. Me parece que es un buen punto de apoyo para quienes estamos buscando otra alternativa que no sea la religión y demás, ¿no? Sí. Y con respecto a esa llamada de esa señora... le voy a decir que yo soy argentino y durante la época de la represión la iglesia fue la que más colaboró en la represión, a tal punto que los sacerdotes iban a los campos de concentración, confesaban a la gente que estaba ahí secuestrada y luego iban a contarles a los militares qué era lo que esta gente les había dicho. Y además cuando fue este señor, el Papa y demás, hacer todo un montaje ahí en Argentina, lo primero que hizo fue absolver a todos estos asesinos, a tal punto que públicamente, ante miles y miles de personas que estaban ahí, les dio la comunión en ese rito que hace la iglesia y demás, ¿no? Entonces creo que, bueno, el punto que están tratando, como que la iglesia o las sectas en general son nada más que una parte de desviar la atención sobre lo que realmente importa y, bueno, darles un poco como de decir el que es pobre que siga pobre porque va a ganar el reino de los cielos, el que tiene poder que siga teniendo poder porque, bueno, porque desde los cielos o desde la iglesia se lo está apoyando, ¿no? Y eso, y gracias por bueno, porque por lo menos por la mañana uno puede estar mientras trabaja escuchando algo interesante.
Muy bien, pues gracias por esta contribución, que ha sido muy interesante, por si hacía falta recordar qué es lo que la Iglesia es. Por otra parte, en efecto, no debemos ocuparnos demasiado. Nuestra oyente de antes, que invocaba el Espíritu Santo, a estas horas ya estará convertida, puesto que le he recomendado como remedio leer constantemente el Sermón de la Montaña, de forma que ya se le habrá pasado aquella forma de fe que antes tenía. Y tenemos, por desgracia, que terminar recordando que la verdadera religión está en otro sitio, no está ni siquiera en la Iglesia Católica. Es la religión de la banca y de la ciencia a su servicio. Pero el punto que quería recordar para terminar es este: que el Dios progresado ha sido cada vez siempre más abstracto, más ideal. Cuando iban muriendo los dioses, cuando, como se dice en el relato de Plutarco, muere Pan, y empieza a haber el verdadero Dios único, cuando se establece, como dice el monoteísmo, este Dios es cada vez más abstracto, más ideal. Es el Dios que sirvió a la teología medieval y de los siglos posteriores para desarrollar una serie de especulaciones y de teorías verdaderamente fascinantes y muy interesantes y aprovechables para otras cosas, justamente en cuanto se fundaban en la condición abstracta y planteaba el problema de la unidad y de la Trinidad y cosas y problemas por el estilo que a todo el mundo interesan, ¿no? Entonces, cuando ahora decimos que el dinero, por ejemplo, en su forma más avanzada, es verdaderamente el Dios al que se ordena y al que se está obligado a servir, no hay que olvidar que eso implica, del lado del revés, la condición de que el dinero tiene que ser tan abstracto, tan ideal y tan sublime como era el Dios de las religiones más elevadas o más avanzadas de otros tiempos. Es él el que tiene esa misma cara de Dios, que es necesariamente una cara de vacío, la cara de la idealidad, la cara de la abstracción. Esto conviene no olvidarlo, porque a la gente se le está haciendo creer continuamente que el dinero es algo así como la materia. Incluso al que va tras el dinero se le dice que es materialista. La confusión es enorme, ¿no? No hay que olvidar que el dinero, según avanza, cuanto más avanza, se reduce a pura fe. A la fe, que en la banca se la llama crédito, y que es exactamente la misma cosa. Se reduce a pura fe y es cada vez más puramente abstracto y más puramente ideal.
Bueno, y si terminamos, simplemente quiero adelantaros que el próximo viernes hablaremos de la muerte y del suicidio, a petición de algún oyente también, y nada, pediros que a ver si aguantáis, no os suicidéis en estos días, y charlamos un poquito el próximo viernes. Salud.